Les propongo empezar por el panorama internacional y sobre todo por Libia, donde llega a 300 el número de muertos como consecuencia de la revuelta popular que viene desarrollándose desde hace varios días en contra del gobierno del coronel Muammar Gaddafi. Ayer Gaddafi ordenó al ejército y a la policía que retomen el control de la situación y que repriman como sea a los manifestantes, amenazando con purgar Libia casa por casa para aplastar la rebelión. Gaddafi llamó a sus seguidores a capturar a las ratas, aludiendo a quienes desde hace una semana protestan contra su régimen. Cualquier libio que lleve armas contra otros libios será castigado con la pena de muerte, advirtió.
Yo estoy por encima de los cargos de presidente. Yo soy un revolucionario, un mujahidín, y por lo tanto yo pertenezco a una revolución que trajo la gloria a los libios. Voy a permanecer aquí y a morir aquí como mártir.
¿Cómo están observando ustedes esta crisis, la más grande de las que todavía persisten en esa zona en estos días?
Yo creo que si de una cosa no se trata es de una crisis aislada, ¿no? Creo que ya esto está empezando a configurar un panorama que muestra que, a pesar de que en cada caso particular dicen sí, pero este caso no tiene absolutamente nada que ver con lo que pasa en Argelia y lo que pasa en Bahrein y lo que pasa, digo, tiene muchísimo que ver. Hay muchas cosas comunes a todos estos. Claro que Gaddafi, la reacción de Gaddafi es la más fuera de lugar de todos. Si hay que liquidar a todos los libios que portan armas contra libios, al primero que habría que liquidar es a él. Pero hay cosas muy comunes. Es decir, estamos hablando de una región que tiene una religión común, que tiene una lengua y una cultura común, y que tiene lo que está fallando en común, que es que todos los líderes, ya sea porque son monarquías divinas, tipo la de Jordania o la de Marruecos, o monarquías saudí, y llevan 80 años, o porque son líderes que, utilizando lo que podría llamarse monarquías plebeyas, están en el poder, en algunos casos, desde hace 40 años. Y yo creo que el pueblo les dijo, hasta acá llegamos.
¿Los demás? ¿Juan Ángel?
Sí, yo creo que lo que está en crisis es el modelo que se instauró en África y en una serie de países a partir de la descolonización, y es un sistema bastante aproximado a una especie de neocolonialismo, porque si vamos a ver, y que cubre países de distinto color, ¿no? Porque en realidad, bueno, el caso de Libia ahora es uno de los países más ricos, y si vamos a ver a las condiciones que efectivamente el régimen de Gaddafi, siendo una dictadura y demás, invirtió muchísimo en educación, en condiciones de vida de la población y demás. Otros regímenes al lado, y de signo absolutamente contrario, como el de Egipto, pieza clave en el esquema americano de control de la región, no hicieron eso, y sin embargo se están enfrentando a situaciones similares. Creo que el esquema de control y de dominación por el poder en toda esa región está haciendo crisis, con regímenes de un color y de otro color. Y en gran parte está el control americano, geopolítico en la región, pero está el control económico, porque son fundamentalmente capitales europeos que necesitan de lo que viene de esos países y que han invertido muchísimo dinero.
Entonces, en el caso de Libia, la relación es muy fuerte con Italia.
Con, ¿no?, Italia, el principal banco italiano tiene accionista a Libia y a Gaddafi.
¿Quién sigue, Graciano?
Me quedé pensando en una cosa que dijo Gonzalo, sobre la cual me gustaría comenzar yo. Las cosas comunes que Gonzalo trataba de identificar en estas crisis. Y yo diría que hay otra cosa común que me parece que es la que está actuando como disparador, y es, digamos, el componente generacional de quienes están encabezando las protestas. Yo estaba sacando la cuenta, grosso modo, Gaddafi subió en el 69, creo. Él destituyó a una monarquía,
al rey Idris,
y de alguna manera, sacando las cuentas grosso modo, esta es la revolución de los nietos de la revolución, podríamos decir así.
Según Gaddafi, son jóvenes de 16 a 17 bueno, años que se drogan está. Y están ahí manipulados está. Por los agentes bueno, de los servicios secretos bueno, extranjeros.
Gaddafi confirma mi teoría, entonces. Son los nietos de la revolución. ¿Y esto qué significa? Significa que la generación que estuvo en el medio, que es la generación sándwich, de alguna manera, ¿verdad? Que vivió los estertores del viejo régimen y de alguna manera quizás se puede haber favorecido con alguna de las medidas que mencionaba Juan Ángel y padecido otras, naturalmente, dio a luz, digamos, dio vida, engendró a una nueva generación que reclama otras cosas, que reclama otras cosas. Y yo creo que en ese reclamo y en esa vehiculización de ese reclamo está incidiendo fuertemente, por ejemplo, en las redes sociales, los nuevos medios de comunicación, se está expandiendo como reguero de pólvora y son realmente esos jóvenes los que están levantando esa llama de un fuego que parecía apagado, que es el fuego de la libertad.
Oscar.
Sí, me sumo a todo lo que se ha dicho, pero hago una reflexión sobre este punto que me ha dado vuelta en la cabeza todo el tiempo, ¿no? A raíz de esta cuestión salen a luz todos estos negocios que tienen, bueno, Berlusconi desde luego, pero también toda la Comunidad Europea tiene unos intereses tremendos en esto. Y uno se pregunta, ¿no? Todas las condiciones que muchas veces nos ponen los europeos para hacer un acuerdo de esto, de lo otro, que tenemos que adoptar o medidas de protección de los derechos humanos en esto, en lo otro, y con este señor, que además muestra el grado nulo de institucionalización del país, porque él dice que es un hecho, ¿no? Él no depende de ningún cargo, no está en ninguna estructura institucional del Estado, él es un hecho, o sea que volvemos a una legitimación del poder histórica, carismática, como diría Weber, en función de que fue el líder de una revolución.
Sí, él no punto. Se considera un presidente, él no lo sé, dijo
yo
ayer,
no tengo
¿no?
nada a qué renunciar.
Si yo fuera presidente, sí. Les tiraría mi dimisión a la cara, pero no, soy el líder de la revolución, tomaré mi fusil, permaneceré en Libia y derramaré entonces, hasta la última gota de mi sangre.
Él es un factum en la política, no tiene nada a lo cual renunciar. Pero entonces, yo digo, ¿y Europa construyó una relación con este señor en esos términos? Digo, ¿con qué autoridad después condicionan a países como los nuestros, que han hecho muchos sacrificios por avanzar, a veces a pasos demasiado acelerados, en la institucionalización, en progresar, en fin, todo lo demás? Se nos ponen a veces unos padrones de exigencias que con otros señores que por los intereses que hay no lo tienen.
No digo esto que voy a agregar ahora para justificar esos vínculos, bueno, para nada. Bien. Simplemente anoto para que los oyentes lo tengan en cuenta. Vale la pena ir a ver el mapa. Qué cerca que están, ¿no? Claro. Qué cerca está Libia de Italia. Y bueno, y qué cerca está de Europa en general, ¿no? El Mediterráneo de por medio, nada más. Claro. Y es una franja costera que en el planeta significa muy, pero muy poco en distancia, ¿no? Claro. Gonzalo.
Sí, por eso que nosotros todos estudiamos historia egipcia,
claro,
y no estudiamos otras historias antiguas. Las estudiamos porque los europeos las estudiaban porque la tenían ahí enfrente. No estudiamos la historia china ni peruana, que para América Latina sería mucho más relevante, ¿no? Pero estudiamos, todos sabemos quién fue Tutankamón. Sí. Y eso fue porque nos viene la cultura de allá. Pero yo creo que sí, lo que decía Graciano para mí es muy importante. Por supuesto que sí, que son estos jóvenes, es un movimiento nuevo. Y que están utilizando los mecanismos de la era posmoderna, estos sistemas de comunicación y de información. Y están teniendo unos resultados muy exitosos. Y a mí se me ocurría esto, como paralelo, ¿no? Cuando Marx y Engels escribieron sus teorías revolucionarias, estaban pensando en la Inglaterra y Alemania de fin del siglo XIX. Pero fueron aplicadas en la Rusia zarista de principio del siglo XX. Y esta gente, con estas nuevas tecnologías, que nosotros todavía no les hemos dado la potencialidad política que pueden llegar a tener, quién sabe si no es en estos países, dominados por estos poderes inamovibles, desde hace, en la mayor parte de los casos, más de medio siglo, inamovibles ya sea porque son divinos o inamovibles, como tú decías, porque se consideran que ellos están ahí porque son los jefes de la revolución. Qué curioso sería que esto tuviera primero un impacto en estos países tan poco democráticos antes de que lo tuvieran en el nuestro.
Bueno, la explicación es muy sencilla, porque la libertad es una novedad ya y no es una novedad en otros lados. Yo creo que esa es la explicación. Me gustaría notar, ya que hablamos de la semejanza de los procesos, una diferencia que me parece sustancial y que puede derivar en una salida diferente en la crisis de Libia respecto de las otras, de la de Túnez y la de Egipto, y es el diferente grado de importancia y de peso que tiene el ejército en esas sociedades.
Claro.
Mientras que en Túnez y en Egipto, sobre todo, el ejército es una institución profesional, con formación, digamos, de oficiales de carrera, etcétera, etcétera, y que de alguna manera aseguran, digamos, cierta vertebración del Estado. En el caso de Libia, y a raíz justamente de la revolución de Gaddafi, el ejército es una especie de banda armada al servicio del todopoderoso, del hombre que está por encima de todo, que es Gaddafi. Entonces, ahí es muy difícil que aparezca el ejército, salvo que se divida, como yo creo que está ocurriendo, como factor de estabilización en una sociedad donde además el factor tribal es muy importante.
Yo me quedé pensando, hay otra cosa que me interesaba de lo anterior, de esta generación que sale y que es la que está haciendo temblar a todos estos regímenes. Yo vi varios temas periodísticos en canales europeos donde entrevistaban a estos jóvenes y los veíamos en su casa, de quiénes eran sus padres, por ejemplo, la familia de la primera víctima en Túnez que se prende fuego. Una cosa que me daba la sensación, primero que eran muchos de ellos, o la mayoría, de origen muy humilde, si lo comparamos con el Uruguay. O sea, yo diría que los padres de muchos de ellos vivirían en zonas semejantes a cantegriles institucionalizados, esos cantegriles que tienen 30, 40 años, ese tipo de viviendas. Y estos chicos, no tan chicos, ¿no?, pero alrededor de 30 años, casi todos tenían título universitario, cosa que me pareció súper interesante. Y yo hice la comparación con el Uruguay, porque dije, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué los hijos de familias pobres allá tienen títulos universitarios? Porque los hijos de familias pobres acá no los tienen. Nosotros tenemos una sociedad que no esa movilidad social que la tenía el Uruguay de hace 50 años la fue perdiendo. Y me quedé con la pregunta, o sea, no es solo el tema de las nuevas tecnologías, es el tema que son una nueva generación formada, que son doctores, que son ingenieros, y que no pueden trabajar, porque el tema es que el régimen este, formado una estructura semi-mafiosa, sea de derecha o sea de izquierda, porque lo de Túnez es alucinante, esto es también alucinante, no les han dado espacio. Entonces, este muchacho que se terminó prendiendo fuego tenía un título universitario, pero trabajaba vendiendo cosas en la calle. Entonces, me parece que hay un tema sociológico importante en la comparación con las sociedades nuestras, y tener en cuenta que buena parte de lo que está pasando está debido a la cultura, a la formación, a la educación en definitiva, y además a las nuevas tecnologías.
Sí, está bien. Decía Juan Ángel, a propósito de estos países que están en medio de estas rebeliones, sean de izquierda o de derecha, ¿el de Libia cómo lo podemos catalogar? ¿Dónde lo encasillarían ustedes?
Bueno, esa diferenciación ya no tiene mucho sentido, pero evidentemente tanto Argelia como Libia originalmente fueron países de ideología marxista, tanto el régimen de Argelia como el de Libia, a diferencia de Túnez. Mubarak decía que pertenecía a la Internacional Socialista.
Yo creo que lo fueron a veces en sus orígenes, es decir, la revolución argelina, sin lugar a dudas. O sea, hubo todo el fenómeno de lucha anticolonial y tuvieron un rol muy importante. El tema que hoy día, estos son caricaturas, o sea, y entonces el líder carismático de una pretendida revolución que manda aviones a bombardear población civil, estamos en el orden del delirio. Y ese mismo líder es el que inspira al líder del otro lado, señor Berlusconi, que dice, sí, yo hice el bunga bunga inspirándome de lo que hace Gaddafi. No, pero es la sociedad en que vivimos, o sea, es eso.
Bueno, pero aparecen Fidel Castro y Daniel Ortega solidarizándose con
Chávez Gaddafi. Y Chávez callado la boca, que es una cosa muy subjetiva. Chávez, que hace un año y pico le entregó la espada de Simón Bolívar, nada más ni nada menos que a Gaddafi, y llegó a decir un disparate tan gigantesco como que Gaddafi era a Libia lo que Simón Bolívar era a Venezuela. Lo dijo cuando le entregó la réplica del sable, una de las frases que yo creo que van a quedar en la historia.
Para terminar, porque el tiempo para este tema se
nos está... Un detalle, si hay cosas que van a quedar en la historia, Gaddafi estuvo hace un año y poco en Francia. a partir de que establece nuevamente vínculos de amistad con toda Europa y demás, lo sacan del INDEX y le dan el palacio, creo que de Marigny, donde él instala sus carpas y se instala y está ahí 15 días.
Con su custodia
vestido,
de vírgenes, ¿no? Y todo eso.
Y el año pasado Berlusconi lo recibe hace poco. Sí. De nuevo, le dan un palacio donde él instala su carpa y donde ahí se instala y a los abrazos da una charla para 150 jóvenes mujeres, porque decían que donde les explica cómo ellos tratan bien a las mujeres. O sea, estamos a veces que nos caemos y estamos en la caricatura. No es el, porque ahora es fácil decir, bueno, Chávez le dio la espada del libertador y Sarkozy no sé qué le dio y el otro no sé qué le dio, y hoy día Italia depende 30% de su energía viene directo desde Libia.
Ese es un tema que ha aparecido en algunas de las discusiones en la tertulia en estos días, pero que da para bastante más. Lo mal que están quedando parados tantos países y gobernantes de Occidente, por llamarlo de alguna forma, a raíz de estas crisis en los países árabes, ¿no?
Que no prevén, es como que una, no saben cómo reaccionar.
Es como una colección de papelones, ¿no?
Sí, por esas... Esta semana nos juntamos a cenar.
45% amigos.
Dale, yo le aviso a todos.
30% diversión.
Perfecto, ustedes eligen el lugar.
25% Itaú. Vuelve el 25% menos en restaurantes de Banco Itaú con tus tarjetas de crédito Visa o Mastercard. Martes, miércoles y jueves en Parrilla del Solís, Tandoori, Terracota, Trubil, Umi y Hemingway, entre otros. Banco Itaú. En los mejores lugares, los mejores beneficios. Válido de martes a jueves del 22 de febrero al 7 de abril de 2011. Condiciones en itaulink.com.uy.
A propósito del vínculo Italia-Libia, ¿saben quién opina? Marcelo Casoli. Está en Italia. Ausente, pero y sin embargo participa, porque dice que está escuchando la tertulia vía iPhone desde Buenos Aires. Dice, en Italia está instalado el concepto del mal menor del que habla siempre Gonzalo. Desde el gobierno y también desde políticos de la oposición se insiste en esto, y sorpresivamente además en la academia.